Vamos a ir con nuestro próximo invitado, que yo le comentaba a un interno, al señor director, que me interesa mucho este tema. Me interesa conversarlo en profundidad. Vamos a hablar con Fernando Orihuela, que es socio líder de auditoría de PwC, que es nuestro, bueno, es nuestro cliente, pero esta cuestión va más allá de ser cliente, sino que es una cuestión, un tema muy interesante respecto a cosas que uno aprendió en la universidad. O sea, uno aprendió en la universidad y le dijeron en su minuto, bueno, la tasa de interés cobraría con la inflación, o el deber de una empresa maximizar el retorno de los accionistas. Pero eso está cambiando, y hay que subirse un poco la moto de cómo está cambiando esto, porque no es solamente ya maximizar solamente el retorno de los accionistas, sino que va más allá del rol de las empresas. Para eso está en línea con nosotros, lo veo en pantalla incluso, Fernando Orihuela de PwC. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Fernando.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido.
Bien,
gracias,
bien.
Gracias.
Bueno, voy a disparar yo, señor director.
Dispare, doctor Noah.
Porque me interesa mucho el tema y ¿cómo ustedes, que tienen que estructurar las cosas, tienen que hacerlas más tangibles, cómo esto va más allá de simplemente que maximizar el retorno del accionista? ¿Cómo uno mide en la empresa el retorno general que está generando?
Mira, Cristian, es un tema, como tú decías en la introducción, muy muy interesante. Yo quería aprovechar un poco estos minutos que me dan para contarles de un estudio muy muy bueno y muy reciente que se publicó el lunes de la semana pasada, ¿eh? Este es un estudio de hecho de la realidad chilena y que justamente apunta a esto que comentabas tú, a un poco mejorar la disponibilidad y la calidad de la información ASG o ESG, como se conoce en inglés. Que, bueno, ustedes saben de esto, pero esta es información no financiera, ¿sí? Y por lo tanto es diferente a la información financiera que estamos acostumbrados a analizar y revisar todos los trimestres, y como tú decías, la que nos enseñan en la universidad. Esto no tiene que ver con resultados, no tiene que ver con devengo de interés, no tiene que ver con esas cosas que miramos, no tiene que ver con apalancamiento, ni riesgo de liquidez. Tiene que ver con otro tipo de información y que básicamente refiere al impacto que tiene una compañía en el medio ambiente en el que opera, en la sociedad en la cual está inserta, y que tiene que ver también con su estructura de gobierno, ¿sí? Esto es en términos generales esta información ASG, ¿sí? que se ha escuchado mucho en el último tiempo. Y miren, este informe fue elaborado por la Asociación de Auditores Externos, por encargo del Ministerio de Hacienda, a través de la Mesa de Finanzas Verdes del Ministerio. Y bueno, incorpora una serie de recomendaciones. Yo creo que justamente lo que es muy interesante del informe, primero que es el único que conozco de esta materia sobre nuestra realidad local, y segundo que incorpora una serie de recomendaciones bien, bien concretas, que son varias, la verdad, y bueno, y están insertas en un reporte de más de 350 páginas, pero que, miren, a los efectos de resumírselos en los minutos que tenemos, yo creo que podemos centralizarlo como en tres grandes líneas de acción. La primera línea de acción tiene que ver con establecer un estándar común, un marco común, y ese hoy es un problema. Es un problema importante para todo este tipo de información no financiera, porque la verdad, Cristian, Juan Pablo, es que hay un montonazo de normas distintas, muchos emisores también distintos. Entonces, de verdad que es muy muy difícil comparar, muy difícil asegurar una coherencia cuando uno mira el todo, y puede llegar a ser realmente muy confuso. Entonces, aquí lo que hace el informe es determinar 21 indicadores de base, indicadores core, y lo que hizo ahí el equipo de trabajo de la asociación fue básicamente referirse a los indicadores ESG que publicó el International Business Council del World Economic Forum. Esto, no sé si acuerdan, pero sobre finales del año pasado estuvimos conversando un poquito también de este informe. Y lo interesante del IBC es que, en definitiva, no inventa nada nuevo, sino que lo que dice es justamente, bueno, cuáles son esos 21 indicadores de base que podrían ser utilizados por cualquier compañía, y los identifica, ¿no? Y estos 21 indicadores, entonces, recorren estas tres grandes áreas de la información ASG que comentábamos hace un minuto. Y bueno, y por otro lado tienen la gran gracia de que vienen con todo el soporte y todo el apoyo de las 150 compañías que componen el IBC del World Economic Forum, que son compañías enormes y con una huella global impresionante, ¿no? Entonces ya viene con cierto grado de compromiso de adopción global.
Oye, Fernando,
sí.
Déjame interrumpirte para que podamos interactuar también. Sí. En este informe que se hizo con estas grandes compañías en el marco de DAOs, que es muy grande, ¿cómo se aterriza en compañías ya locales o multilatinas que no tienen estos tamaños y donde, sobre todo en Latinoamérica, la cultura todavía es fuerte en maximizar los beneficios y las otras cosas que están entrando, pero van a paso lento?
Claro, claro. Ahí, bueno, yo te comentaba que este informe de la Asociación de Auditores es de la realidad local, ¿no? Ahora, fíjate que a pesar de ser un informe local, decide irse a estos indicadores globales, justamente porque tienen esa característica, Juan Pablo, de que son un, ahora que está de moda el término, son como un mínimo común, ¿sí? O sea, son justamente esos 21 indicadores que uno dice, bueno, podría agregarles más, sí, pero es bueno que estos 21 estén. Entonces, tienen dos características fundamentales. La primera es que son indicadores cuantitativos, ¿sí? Por lo tanto, son medibles. Yo puedo comparar compañía a compañía y puedo, a su vez, hacer un seguimiento de cómo evolucionan en el tiempo. Y la segunda característica importante es lo que decías tú, de que, en definitiva, son transversales a cualquier industria y a cualquier tamaño. Y este es un tema clave porque piensa que cada vez más los inversores, y ustedes incluso han tenido asset managers en su programa, y los inversores cada vez más están incorporando criterios ASG, ¿no? en sus decisiones de inversión. Y bueno, y los bancos, de hecho, incursionando en criterios también ASG en las decisiones de préstamo. Entonces, evidentemente es clave que estos indicadores sean capaces de ser aplicados por una compañía mediana, que, como decías tú, no tiene la infraestructura de estas grandes compañías, porque de lo contrario podríamos entrar en problemas de acceso al financiamiento, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características fundamentales de estos 21 indicadores. Y mira, si me permiten, hay una pequeña reflexión. Esto es muy parecido a la adopción de IFRS, ¿se acuerdan? Para la información financiera histórica. ¿Se acuerdan la discusión que tuvimos hace más de una década atrás aquí mismo en Chile? Que bueno, en definitiva, parte de la discusión era por qué adoptar IFRS, y la razón es justamente esa, es porque es un marco de principios, ¿sí? De principios básicos, pero es un marco de aplicación global, con lo cual en definitiva nos permite comparar y nos da un lenguaje común, ¿sí? Es como el inglés de la contabilidad, si parece, ¿cierto? Bueno, en definitiva, los indicadores del WEF, del World Economic Forum, son como el inglés para el mundo ASG, o esperamos que así sea.
Fernando, quiero seguir aterrizando un poco la conversación respecto a estos indicadores, a estos que me imagino que internamente las compañías, uno que le ha tocado trabajar en compañías uh-huh. como las que seguramente están metidas en los indicadores, no sé, a mí me tocó trabajar en Copec, en Soprole, uh-huh. en el British uh-huh. American Tobacco, en compañías uh-huh. a nivel internacional. ¿Cuáles son los indicadores que componen este tema? ¿Cómo uno lo puede medir objetivamente? Yo, que hace tiempo me salí de la línea, digamos, y estoy haciendo otras cosas. Me imagino cuando era product manager y tengo un montón de amigos que ya son gerentes o qué sé yo, que están ahí trabajando. ¿Cuáles son esos indicadores que uno dice, oye, vino esta gente de auditor o y me están evaluando otras cosas más allá del éxito o el nivel de ventas que yo tenga, me están evaluando este y este indicador. Y dentro de los 21, que me imagino que tendrán su ponderación cada uno, tendrán su importancia. Entonces, te hago como 20 preguntas en una, pero
está bien.
Para aterrizar el tema.
Dale. Mira, sin ánimo de recorrerlos todos, pero cuando uno piensa en la dimensión de medio ambiente, por ejemplo, el tema de emisión de gases invernadero, obviamente es algo de lo cual todos estamos hablando hoy en el mercado, ¿verdad? Y ese es uno central. Obviamente depende también mucho por industria, ¿no? De cuál es central. Y ahí hay un concepto que seguramente te va a sonar a la universidad, Cristian, pero hay un concepto de materialidad también, de qué cosa es material para esa compañía. Este concepto que usábamos en la información financiera también se aplica a información ASG, ¿sí? No todos los indicadores son igualmente materiales para todas las compañías. Pero mira, para hacer un repaso como rapidito, en temas de medio ambiente, claramente emisiones de gases invernaderos es un tema. El otro tema es disponibilidad de recursos. Eso es clave también, y el uso del agua, por ejemplo, en muchas industrias. En el tema de gente, de la relación de la compañía con la gente, los temas de igualdad, de diversidad de género, de brecha salarial, son muy importantes. Y fíjate que también es muy importante cómo la compañía describe todo este ámbito de prosperidad, ¿no? O sea, cómo genera valor y aporta valor la compañía a la sociedad, que claramente, como decías tú en la introducción, esto no tiene que ver con la última línea. Una compañía impacta en la sociedad y ayuda a la prosperidad de esa sociedad de muchas formas, pagando impuestos, pagando salarios, ¿sí? Entonces es mucho más allá de la última línea y de los resultados. Pero por ahí van los indicadores, Cristian.
Oye, Fernando, déjame preguntarte también de algún otro tema que tiene que ver con las labores que hace PwC. ¿Cómo han sido los cambios en la profesión hoy día en auditoría en este contexto de pandemia? Porque están muchas profesiones desafiadas, muchas actividades desafiadas. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes en este contexto?
Mira, Juan Pablo, un poco, yo creo que ahí hemos tenido desafíos muy importantes, al igual que todas las industrias. Nosotros en particular hemos pasado a un trabajo 100% remoto, que no habría sido posible sin el uso de tecnología, y creo que ahí la combinación apropiada entre tecnología y gente ha sido clave. Y en ese sentido ustedes se podrán imaginar lo que implica para un proceso de auditoría, por ejemplo, no hacer procedimientos tan simples como un recuento físico, ¿no? O sea, un conteo de inventario. Entonces ahí la verdad es que hemos tenido que innovar, y conteos de inventario se han hecho con cámaras, se han hecho con drones, se han hecho aplicando otras soluciones, digamos. Pero yo te diría que en lo grueso, dos impactos grandes. Uno es obviamente la aceleración de la adopción de tecnología, y lo otro es que aparecieron muchos riesgos que subieron rápidamente en la escala de prioridades, ¿no? Los temas de riesgo de liquidez, por ejemplo, que eventualmente hace un par de años atrás no eran riesgo para muchas compañías, se transformaron en un riesgo y por lo tanto un riesgo de auditoría, y ahí hubo una modificación. Pero mira, la profesión de auditoría, la verdad que se ha venido transformando rápidamente, Juan Pablo, en el último tiempo. No es un tema solo del último año, y hoy la auditoría es una auditoría de datos, ¿sí? Es básicamente auditar data, y por lo tanto el tema de tecnología, data analytics y demás son clave en todos nuestros procesos de auditoría, ¿sí? La auditoría cambió, como dicen por ahí.
Fernando, ya nos queda poco tiempo, pero te quería hacer una pregunta así también. Ayer conversábamos, por ejemplo, con Notco, que uh-huh. es una compañía chilena que ha levantado capital desde Amazon hasta otro inversionista, que uno tiene la percepción de que es totalmente ya triunfadora, pero al final Volvemos a los básicos, y a veces lo que tú nombrabas, decías, bueno, a veces no hay liquidez, a veces no hay para pagarle a todos los proveedores, las ventas no son suficientes, el futuro puede ser maravilloso, pero en un minuto la cosa se puede complicar. O sea, entonces, ¿cómo ven ahí en PwC también el tema de los básicos, de no simplemente cuestiones que puedan estar pasando, sino que cuando uno dice, oye, en realidad me queda poco plata en la cuenta corriente y tengo que pagar los sueldos, o tengo que pagar los impuestos, o tengo que pagar la previsión de la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo lo ven ese tema? Cristian,
fíjate que obviamente la respuesta es distinta por industria, ¿verdad? Evidentemente han habido sectores económicos que han sido mucho más golpeados que otros. Pero en general, fíjate que lo que hemos visto, y yo te diría que posiblemente desde fines del 2019 ya en adelante, y tal vez anticipándonos unos 3 meses al comienzo de la pandemia, ¿no? Pero lo que vimos en las compañías en general fue un cuidado muy particular de la caja, fue un cuidado muy particular en diversificar los fondeos, o sea, las fuentes de financiamiento. Eso la verdad que lo vimos en muchas, y ahí los temas de escala y los temas de acceso, así como hablábamos de estos temas de ASG, ¿verdad?, y cómo impactaban eventualmente en la posibilidad de acceder a financiamiento son clave. Cuando miras las compañías grandes, creo que en general ha habido un cuidado particular de la caja. Cuando vas bajando un poquito hacia compañías más pequeñas, más medianas, evidentemente se trataron de aprovechar el financiamiento y la liquidez que en definitiva inyectó el central a través de los bancos en Chile, y yo creo que eso fue una gran cosa. Yo estoy seguro que ustedes esto lo han hablado con otra gente también en la radio, pero el crédito FOGAPE, por ejemplo, ha sido muy efectivo para ayudar justamente a las compañías a sortear, como decías tú, lo básico, ¿no? que es la caja. Oigan, si me permiten un segundito, quería plantear dos temas para terminar con lo de ASG.
Fernando, 30 segundos, nos tenemos que ir.
Dale, en 30 segundos. No, lo segundo que me pareció importante del informe es que plantea en avanzar en calidad de datos ASG. Y fíjense que ahí yo creo que hay una tarea bien importante de las compañías de mejorar procesos y controles, posiblemente de involucrar más también a los directores en la generación. Y por último, la tercera línea de recomendaciones tienen que ver con la creación de una plataforma única de acceso a estos datos. Yo no sé si ustedes se han metido en los informes de sostenibilidad de una compañía, pero encontrar la data a veces es tremendamente difícil. Y ahí el informe tiene una serie de recomendaciones en crear una plataforma única, me pareció también muy interesante.
Excelente, Fernando. Hablamos harto, nos hubiera gustado hablar más. Seguro que vamos a tener más ocasiones de por sí conversando estos temas que a veces nos parecen de la coyuntura, pero que son tremendamente importantes para el quehacer de las empresas y esa visión que ustedes tienen, no solo de Chile, sino que de ser una compañía, una consultora global, les permite tener esta magnífica visión. Así que muchísimas gracias, Fernando, y seguimos conversando.
Gracias, Fernando.
Fantástico. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Cristian. Chau, chau.
Fernando, entonces socio líder de auditoría de PwC.
Le digo, señor director, nos tenemos que ir a la pausa.